Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Banco Central Europeo no echa el freno y vuelve a subir el precio del dinero. Ahí me tienen harta. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Y a mí también. Muy buenas noches. Vea, el banco regulador vuelve a subir los tipos de interés. Parece que es el cuento de nunca acabar. De nuevo, un cuarto de punto para situarlos en el 4,5%. Es el décimo incremento consecutivo. Están en máximos, de hecho, de los últimos 22 años. Y con esto, pues, se encarecen, vea, de nuevo las hipotecas. Es la consecuencia más inmediata de esta medida y vamos a repasar los detalles con Susana Moneo.
Es la subida más pronunciada y larga de la historia. Los tipos están en máximos desde 2001 bajo el único mandato del Banco Central Europeo de controlar la inflación. No ha habido parón, pero sí se espera que lo haya en un futuro, aunque nunca un retroceso. Joaquín Robles es analista de XTB.
Vemos cada vez más cerca ese final del ciclo de subidas de tipos, pero lo que sí que parece más claro es que estos tipos altos van a permanecer por más tiempo de lo que se esperaba, porque la presión de inflación está tardando más en remitir de lo que se esperaba.
Se encarece de nuevo el crédito, caerá el consumo. El mercado de la vivienda lo está acusando ya. Los datos de los notarios reflejan que se han hundido las transacciones, han caído en un 18%. Se venden menos casas, pero se conceden muchas menos hipotecas. Solo un 42% de las operaciones llevaban créditos y además por menos valor, 148.000 euros de media. En el último año, además, se han duplicado la subrogación de hipotecas hacia un interés mixto.
El partido político Sumar ha dado este jueves hasta 5 ruedas de prensa diferentes en el Congreso de los Diputados, con portavoces distintos, aunque algunos no eran siquiera formalmente portavoces, y con mensajes, momentos y prioridades diversas. Incluso han formulado sus particulares reivindicaciones. El reto de la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder del partido, también pasa por aunar a los diferentes reinos de taifas que tienen su formación de entrada. Cercar a Podemos, Ricardo Rodríguez.
Tras armar su proyecto, el reto de Yolanda Díaz se antoja ya aunar el coro de voces de su grupo parlamentario. El intento de la vicepresidenta de silenciar a Podemos ha caído en saco roto en la sala de prensa. Hasta 5 de los 31 miembros de Sumar comparecían en busca de su cuota de protagonismo, desde Podemos a la Chunta, pasando por Compromiso en Comú, para finalmente tomar la palabra la portavoz oficial, Marta Lois.
Esta rueda de prensa que hacemos como Podemos.
Esta es mi primera rueda de prensa como portavoz de Compromiso.
Desde Aragón estamos muy felices de poder por fin expresarnos en aragonés.
Decir que además nos sentimos muy orgullosas de que Cataluña en Comú,
desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, trasladaros nuestra satisfacción.
Sumar terminó estos días de constituir su dirección parlamentaria, que incluye a las 8 fuerzas con escaño en el Congreso. A la vez, Díaz se ha encargado de dejar sin alguna de las codiciadas portavocías a los morados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Cataluña, el exconsejero de Interior Miquel Buch ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por contratar a un agente de los Mossos d'Esquadra para que fuese escolta del fugado Carles Puigdemont. Creó una plaza de asesor para que esta labor corriera a cargo del erario público. David Casado.
Finalmente, la Audiencia de Barcelona ha decidido hacer efectiva esa condena al entender que tanto el exconseller Miquel Buch como el sargento de los Mossos d'Esquadra, Lluís Escolà, cometieron delitos de malversación y de prevaricación. Esta sentencia, sin embargo, es menor de la que se pedía inicialmente, que ascendía a 6 años de cárcel, que finalmente se ha quedado en esos 4 años para el conseller Miquel Buch, y en el caso del mosso d'Esquadra, Lluís Escolà, se queda en 4. El fallo también destaca que se produjo un perjuicio para los fondos públicos catalanes, por lo que deberán devolver algo más de 52.000 euros por esos 224 días en los que ejerció de asesor. Desde Junts, su portavoz Josep Llull-Rius ha atacado esta decisión.
Davant d'aquesta sentència de l'Audiència Provincial, una sentència...
Esta condena de la Audiencia Nacional es una barbaridad, una salvajada. Así tildaba Josep Rius, de Junts per Cat, esta sentencia. Un fallo que el exconseller Buch ya ha confirmado que va a presentar recurso.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Ponedores de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón y juntos pues estamos comenzando este viernes 15 de septiembre. No sé si llevas con nosotros desde la 1:30 de la mañana. Si no es así, te doy la bienvenida. Quédate con nosotros porque hasta las 6 vamos a estar acompañándote hasta que lleguen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y además es que en los próximos minutos vamos a conocer cómo algunas empresas utilizan el marketing sensorial para que sus productos nos resulten atractivos. Saber utilizar los olores, los colores, la música en una tienda, pues puede suponer al negocio grandes beneficios. Pero hay más cosas. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Pues cuéntanos hasta las 4 de la mañana de qué más vamos a hablar.
Pues mira, también vamos a hablar con Luis Antonio Muñoz, es músico divulgador musical, también dirige el coro de la UNED y hoy nos va a contar la relación del cerebro y la música. Vamos a entrar dentro de tu cabeza para saber qué mecanismos se ponen en marcha cuando escuchas una canción.
Qué bueno. Y también vamos a leer los mensajes que nos estáis dejando hoy en Facebook. Nuestro temazo del día han sido los superabuelos. Hemos hablado de superabuelos en el sentido de esos yayos, de esos ancianos o personas mayores que son capaces de llevar o de realizar, mejor dicho, una actividad física que no es propia de su edad. Correr una maratón, saltar en paracaídas, hacer senderismo, por ejemplo. Hay personas mayores que son capaces de hacer auténticas caminatas, pero que yo no podría. Unas distancias es alucinante. Y nos están llegando muchos mensajes a Facebook. Yo os leo el de Ricardo, por ejemplo. Dice, pues de mis abuelos la más activa fue mi abuela materna. Era una señora adelantada a su tiempo. Físicamente, por supuesto, nos rendía a todos. Era maestra en las escuelas Aguirre. Gestionaba además su casa con ayuda de una cocinera y una planchadora. Y llevaba a sus 6 hijos y a sus 28 nietos cuando los tuvo. Manejaba además las finanzas. Jugaba en bolsa. Hacía la compra personalmente. Y cuando yo la acompañaba, volvía rendido de lo deprisa que andaba. Una mujer muy activa. Siempre nos decía que había que ser personas de provecho para dar días de gloria a la patria. Nos premiaba siempre las notas. Lo último que recuerdo era que si sacabas un bien te daba 2 pesetas, el notable 1 duro, los sobresalientes 10 pesetas y las matrículas 5 duros. Recuerdo que con 82 años se puso a jugar con nosotros al baloncesto. Jugábamos una bombilla y ella, lanzando a cucharilla, no fallaba una. La verdad es que nos dejaba alucinados. Increíble la historia de Ricardo Rodríguez. Cuéntanos la tuya. ¿Cómo era tu abuela? Era también una mujer de estas que incombustibles, a las que no se les pone nada por delante. O tu abuelo, que lo mismo sigue ahora haciendo deporte, va al gimnasio, va a clases de baile. Bueno, pues ya sabes, en Facebook también nos puedes mandar mensajes al 662-942-605, hay notas de voz, y también el teléfono gratuito 950-6006. Ahora sí, a las 3 y 8 de la mañana vamos a ponerle una sonrisa y también música a este viernes. We were good, we were gone. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Talk to myself. y 11 de la mañana, 2 y 11. ¿Y qué te ha parecido, Silvia, el mensaje que hemos leído pues, de este ponedor contándonos cómo era su abuela, Ricardo, que me parece tremenda? Una mujer pues que no era una mujer de su época, sino adelantada.
Adelantada a su tiempo.
Una mujer que trabajaba, que cuidaba también de su casa, lo que nos toca ahora hacer a muchas. Silvia, tú me hablabas cuando hemos leído el testimonio de este ponedor y ha sonado Flowers de Miley Cyrus, me hablabas de tu abuela, que era un poco así, una mujer también muy vital. ¿Cuántos años va a hacer tu abuela?
Pues mira, mi abuela en octubre va a cumplir 95 años.
Madre mía.
Y sigue teniendo la misma actitud y la misma energía que tenía desde pequeña. Y siempre le decían que era una niña muy inquieta, pero es que siempre le ha encantado imitar, le ha encantado el teatro, le ha encantado la música, le encantaba cantar. Y lo sigue haciendo, sigue teniendo ese buen humor, sigue teniendo esa actitud y a mí me encanta mi abuela. Y bueno, vivió muchísimo porque tú te pones a preguntarle historias o mucho que hago yo que a lo mejor me quejo de algo y me dice mi abuela, ¿pero qué te vas a quejar? Tal,
si haces... Una guerra tenías que haber pasado.
Tal cual.
Y la abuela frase.
Es que pasó guerra y posguerra.
Es así.
Y siempre nos cuenta que bueno, que hambre no pasaban, esto sí que nos lo dice, porque tenían, gracias a Dios, gallinas, vacas y de todo. Entonces, como en el pueblo tenían comida, no pasaban hambre. Pero yo admiro a mi abuela por eso. Y de cabeza está genial. O sea, mi abuela se acuerda de todo, te sabe decir todo. O sea, te puede hablar de la actualidad mejor que yo, claro. Sí. Mi
Qué
abuela
bueno.
está muy actualizada, sí, sí.
Qué bueno, pues desde aquí, ¿cómo se llama tu abuela?
Emma.
Emma, como mi hija, y me encanta el nombre.
Ah, qué fuerte.
Emma, bueno, pues desde aquí, no sé si nos está escuchando, me has dicho que lo mismo por la noche, ahora
¿sí?
que escucha la radio por la noche, pero que lo mismo no siempre está, la pillamos desvelada,
claro.
¿no?
Sí.
Bueno, si la pillamos desvelada, un beso desde aquí, Emma, un beso y un abrazo enorme. Y en
un
el
beso,
caso
abuela.
De que estés acostada, ya sabes lo que tienes que hacer. Sácale el trocito que hemos hablado de ella
le saco el trocito y
lo claro
enseño.
Y se lo mandas a tu madre o a tu tía o quien esté allí con ella
o este fin de que la voy a ver
o si este fin de la vez que claro que no vas al cine que es verdad que vas a Asturias pues nada y le enseñas que hemos hablado de Emma aquí en directo. Un beso enorme. Y ahora léeme los mensajes de los ponedores.
Pues mira, te leo, vea. Francisco nos dice, buenas noches. Recuerdo de mi abuelo, bueno, de sus dos abuelos, que los dos eran pescadores. Uno pescaba con anzuelo y otro de mampara. Los dos grandes personas y pescadores, uno del puerto de Levante y el otro de Poniente. Pues mira qué interesante. Yuenta nos dice, me considero una abuela activa, voy a clase de baile latino
qué
y de
bien.
Salón, qué chulo.
Qué bien.
Algunos días voy a clase de memoria a una asociación de jubilados. De mis abuelos recuerdo algún viaje, un saludo.
Ella lo une todo además porque nos explicaba a la 1:30, hablábamos en el temazo de lo importante que es para llegar a una edad bueno pues avanzada el haber llevado una vida de alimentación sana, de deporte, pero no podemos olvidar de ser una persona sociable. Si es verdad que habrá gente que me esté escuchando y me diga pues es que a mí no me gusta sociabilizar. Bueno, pero es que va en detrimento de cómo de nuestra salud. O sea, es importante mantenernos activos, no solamente para que nuestro cuerpo esté activo, sino también nuestros intereses y conocer a nuevas personas, aunque seamos mayores. Gente que está muy sola y que dice un día, hasta aquí hemos llegado, yo ya no quiero seguir estando sola, voy a bajar al centro cultural de aquí enfrente a ver qué actividades hay. Y hacen amigas y luego quedan a desayunar.
Sí, es que eso es lo mejor. Y así eso, sigues aprendiendo, porque cada día puedes aprender algo nuevo.
Y hablas con unos y con otros, y vas a baile de salón. Es algo maravilloso y que la gente mayor pues debe hacer, se tiene que obligar a hacer. Son las 3 y cuarto de la mañana, 3 y 15, una hora menos en Canarias. Y ahora te voy a hablar de los cinco sentidos, pero aplicados en el marketing. Es muy importante saber aplicarlos para lograr un impacto en el público. Puede ser el tacto, el gusto, tacto, el oído, el olfato y la vista. Con todas estas alternativas podemos actuar para transmitir nuestro mensaje al consumidor. Es por eso que hoy vamos a aprender del marketing sensorial con Adriana Deval. Ella es experta en la materia. Buenos días, Adriana.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien, gracias. Adriana, como experta en marketing, cuéntanos qué es el marketing sensorial.
Pues mira, dicho para todos los oídos y sin andar con tecnicismos, el marketing sensorial es todo aquello que percibimos los futuros clientes o clientes de una marca a través de los sentidos. Es decir, todo lo que vemos, olemos, sentimos con el tacto, etcétera. Todo aquello que una marca nos puede hacer sentir.
Vemos y vivimos a menudo cómo las grandes franquicias ya tienen marcados los colores y luces en sus establecimientos. ¿Esto qué objetivo tiene?
Bueno, pues al final podría contarte mil maravillas de las funciones que tiene, pero el objetivo principal es que la marca te haga sentir bien y acabes comprando y sintiéndote afín a esa marca. Es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro con restaurantes. Si a ti no te gusta nada el olor de, por ejemplo, la comida india, cuando tú percibes ese olor no vas a entrar a ese restaurante, ¿no? O si no te gustan los olores fuertes, etcétera. Entonces, pasa lo mismo con las marcas. Si tú entras en una tienda, que hay muchas, como bien dices, franquicias que usan el olor, por ejemplo, y te encanta el olor del ambientador que tienen, pues vas a repetir y te va a encantar recibir paquetes de ellos o ir a la tienda física. Para terminar, sin decir marca, pero creo que todos somos conscientes de que hay una marca que vende cosas para el hogar, que siempre huele de la misma manera, vayas donde vayas, a esas tiendas. Por lo menos en España, quizá cambie el olor dependiendo del país. Y yo me informé hace mucho y es que ponen en el sistema de ventilación, ponen uno de sus perfumes para que tú asocies, ¿no? Y tu cerebro inconscientemente, bueno, pues esté a gusto y acabe comprando, que es lo que les interesa a las marcas.
Bueno, Adriana, no te nos adelantes, que ya hablaremos del olor, pero primero vamos a centrarnos, si te parece, en la vista. Cuéntanos, ¿qué significan los colores básicos? Y cuéntanos si, dependiendo de lo que nos quieran transmitir, se busca una ubicación.
Pues mira, creo que lo tenemos muy bien asociado. El verde pues siempre inspira naturaleza, inspira calma y demás. Por eso, no sé, marcas como Natura siempre han tenido el verde, o el propio McDonald's, que cambió al verde, ¿no?, para hacernos sentir que era más ecológico, más ligado a la tierra, ¿no? El rojo siempre implica pasión, fuerza, como por ejemplo, bueno, no me gusta mucho decir marcas, pero son las que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Coca-Cola siempre ha sido rojo y es precisamente para transmitir eso, una pasión, la energía que el propio producto transmite. El negro siempre va asociado con el lujo. Chanel, por ejemplo, ya vemos que, salvo muy contadas ocasiones, no sale del blanco y el negro. Podríamos pensar que el negro está asociado a cosas tristes también, pero no. En el caso de las marcas y demás, va asociado mucho eso, a la elegancia, al lujo, a cosas buenas, ¿no? ¿Qué más? El azul es un poco prosperidad, este tipo de cosas. Por eso muchos bancos tienen el color azul. El amarillo quizá es el que menos nos atrae, pero también depende muchísimo, ojo, te estoy hablando desde la perspectiva de un usuario español, ¿no? Porque depende luego del país, pues en Inglaterra, por ejemplo, el azul evoca más tristeza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así, a grosso modo, pues esos colores básicos es lo que suelen transmitir.
Ahora sí, ¿nos puedes hablar sobre el marketing olfativo?
Pues es, como bien te decía un poco antes, que ya me adelanté un poco a la pregunta, el marketing olfativo es todo lo que percibimos por el olor y es tan, a veces es complicado de usar, la verdad, porque, bueno, pues cada uno tenemos unos gustos. Así como los colores evocan más o menos a todo el mundo lo mismo, dependiendo de la cultura, pero en la misma cultura evocan más o menos lo mismo, los olores pues dependen muchísimo, ¿no? Porque igual a ti te gusta mucho el olor a fresa y resulta que a mí me empalaga y no lo soporto. Pero bueno, se juega muchísimo en las tiendas, sobre todo en las tiendas físicas, lógicamente, o en el mundo online cada vez se viene más enviando los paquetes con cierto perfume. Entonces tú cuando pides a una joyería o a una tienda de ropa, siempre recibes los productos con ese mismo olor y tú ya inconscientemente asocias ese olor a ese producto y a esa marca. Y es algo que yo creo que es maravilloso, ¿no? Y yo personalmente, además, lo del olor lo llevo bastante a rajatabla, porque de hecho soy un poco permisiva con mis amistades y mi círculo cercano, porque no les dejo cambiar de colonia, ¿no?, o de perfume, porque lo asocio muy rápidamente a una persona. Y eso nos pasa a todos, que asociamos olores con lugares, con emociones, y es muy difícil de llevar a cabo, pero si logras encontrar un olor que guste más o menos al 90% de quien está en tu tienda o consume tu producto, pues lo vas a hacer, ¿no?
Está claro. Adriana, ¿se pueden mezclar los distintos tipos de marketing?
Sí, por supuesto que se pueden mezclar todos, no solo el olfativo con el resto, sino el color con el tacto. Dependiendo de la marca, tienes que buscar un poco. Por ejemplo, te hablaba antes de cómo McDonald's pasó al verde, ¿no? Para evocar más a la tierra y demás. Tú cuando vas a McDonald's, las patatas fritas de McDonald's tienen un olor concreto y eso está estudiado, aunque nos parezca una locura, pero es así. Y a la vez lo mezclan pues con los colores de la propia marca, ¿no? El verde, como te decía, ahora en su cambio, o el propio rojo que sigue estando ahí presente con ellos. Coca-Cola. Tú si pruebas las Coca-Colas diferentes, igual puedes percibir un sabor un poco diferente entre la cero, la sin cafeína, etcétera, pero el olor de la Coca-Cola es el mismo. Y cuando han hecho pruebas cambiando esas cosas, han perdido clientela. Entonces, por supuesto que se pueden mezclar y yo creo que si tienes la oportunidad como marca de aprovecharte en general del marketing sensorial, vas a dar un paso más allá y yo creo que la clientela se vuelve más fiel a tu marca.
Pues Adriana, hemos hablado de olor, hemos hablado de color, pero si hablamos de sonido, ¿qué tipo de marketing es?
Pues también es sensorial, como te decía. Hay tiendas, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, y voy a hablar de Inditex, ¿no? Al final, Inditex en Bershka, cuando tú entras, tiene una música que va muy acorde al público objetivo que ellos tienen en esa marca. Sin embargo, cuando tú vas a Zara, la música, si es que la hay, no la percibes casi, porque es, y lo voy a decir así un poco burdamente, pero es un poco de ascensor, ¿no? Es música tranquila y demás. Sin embargo, Bershka, no sé si ahora te pones ahí, pero es música como más de discoteca, más movida, música que a las madres no les suele gustar, ¿no? Pero va todo con el marketing. ¿Por qué? Porque el público objetivo de Bershka, pues así a grosso modo, pues son jóvenes entre 15 y 20 años, por ejemplo, o 20 y muy pocos, que les gusta una forma determinada de vestir, que tienen unos hábitos a la hora de salir de fiesta X, etcétera, ¿no? Con todo lo demás, bueno, pues ¿por qué los ascensores tienen la música que tienen? Es marketing sensorial. ¿Por qué una música se usa para relajarse y otra para divertir? Pues es todo, son nuestros sentidos que hacen que pues nos vayamos por un sitio o por otro y de la misma manera elijamos una marca u otra.
Comentas el caso de las franquicias, pero si una persona tiene un restaurante pequeño, ¿cómo puede empezar?
Pues la hostelería es un poco, yo llevaría, siempre hay que llevar lo que hacen las grandes marcas, ¿no? Imagínate que tú eres un restaurante pequeñito en una ciudad normal, ¿no? De tamaño medio. Hay que aprender de los grandes siempre, porque ellos son los que más capacidad tienen de testear las cosas. Entonces, si tú tienes un restaurante, no sé, mirando al mar, por ejemplo, pues no tendría sentido. La gente, el cliente lo que espera es tranquilidad frente al mar, ¿no? Bueno, a ver, igual eres un chiringuito en Ibiza y es diferente, pero sabiendo dónde estás y con muchos factores y a la clientela que tienes y a la que quieres atraer, pues yo no pintaría nunca de rojo mi restaurante frente al mar, ¿no? Usaría colores cálidos, más tirando al azul y igual al marroncito de la arena o a ese color. La música que voy a poner pues igual es un poco chill out o música más tranquila. No usaría un perfume ni nada que no dejar a la gente disfrutar de la comida, ¿no? Porque al final está muy ligado el sabor y el olor, ese tipo de cosas. La hostelería lo usa también, a ver, el restaurante seguramente que ni se paran a pensar en eso, ¿no? Pero, por supuesto, es súper aplicable y creo que junto al marketing que usamos día a día o que usan pues las pequeñas tiendas o la hostelería más de día a día, junto pues promociones en radio, promociones en la tele o en la local o X, el marketing sensorial creo que es lo primero, porque al final la persona no solo se va a ir de tu local contento por la compra, por la comida que ha tomado, etcétera, sino que su cuerpo inconscientemente, su cerebro, le va a decir, aquí has estado a gusto, aquí tienes que repetir.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Adriana Deval, experta en marketing. Gracias por acompañarnos y por habernos hablado de esto tan interesante.
Muchísimas gracias.
Pues son las 3:25 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír.
Nosotros hemos encontrado nuestro sitio a las 3 y 28 de la mañana. Queremos estar aquí, poniendo las calles, en la cadena COPE, que además estamos en directo. Esto no todos los programas en esta hora, en todas las cadenas, lo pueden decir. Así que quédate con nosotros y acompáñanos en una jornada en la que estamos hablando hoy en nuestro Facebook sobre superabuelos.
Superabuelos, sí, Bea. Milagros nos dice... Soy 3 veces abuela y me encantan mis nietos. Me gastan bromas y me da que pensar que se van a tomar la vida con humor. Buena falta les va a hacer, pues sí. Teresa nos dice, mi suegro era un superabuelo. Él era vasco de Vitoria, un hombre muy fuerte, tanto física como mentalmente. Dejó su tierra y emigró a Madrid allá por los años 60. Y siempre practicó la natación. Además, hasta poco antes de morir iba todos los días a la piscina. Y siempre se duchaba con agua fría, aunque fueran los días más crudos del invierno. Madre mía.
Bueno.
Sí, madre mía. Dice que ante todo fue excelente padre, un abuelo cariñoso y un suegro al que recuerdo todos los días. Elo Ross nos dice, buenas, no tengo nietos, me encantaría tenerlos. Mis abuelos paternos vivían con nosotros y mi abuela era muy activa, no paraba. Me acuerdo mucho de ellos, mi abuela me consentía todo y mi abuelo pues no. Pero bueno, a mi hermano sí. Los adoraba. Saludos, ponedores. Luego también tenemos a Miguel, que nos dice... Buenas, ponedores. Carlos, Bea, equipo. Pues claro que sí. Yo me considero un abuelo activo y que siga siéndolo por mucho tiempo. Un saludo.
Pues fenomenal. 3:30 de la mañana. Seguimos leyendo mensajes y seguimos escuchando música.
See, you're not being true to me. Deep within.
parece que me recupero. Ha habido un momento que creí que me ahogaba. Por eso, bueno, lo bueno es el recurso de escuchar a los Backstreet Boys. Bueno, cosas que ocurren. Ha habido un momento de trago medio mal y prácticamente estaba a punto de asfixiarme, no podía continuar. Pero son las 3 y 32 de la mañana. Yo creo que hasta las 6 voy a poder estar con los ponedores. Y es que ahora lo que toca es que saludemos a una ponedora muy especial. Ella es Tina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches, buenos días, Bea.
Bueno, es verdad que son las 3 y 33 todavía, hay que decir buenas noches, llevas toda la razón,
claro,
Tina.
Es verdad.
Oye, estamos hablando hoy de abuelos activos, de superabuelos, sí. De abuelos sí. Que no se quedan en casa ahí apachuchados, nada, que hacen cosas. Y me han dicho que tú eres una abuela, no sé si eres abuela o no. Si tienes nietos
sí,
o no.
Sí, claro que soy abuela. ¿Cuál? Yo tengo casi los 80 años, tengo uh-huh. 3 nietos. Uh-huh. Vamos a ver, soy una persona muy activa. Por ejemplo, te puedo describir el día de ayer.
Pues nada.
Me levanté a las 6:15, hice todo lo de casa para dejarla perfecta, como haces tú, colocando armarios y que todo esté divino.
Eres otra que tiene ahí un problemita con el orden.
Sí, lo tengo. Dicen que el infierno va a estar plagado de gente ordenada, o sea que estaremos por allí.
Vale, pues nos veremos.
Porque a mí me encanta el orden.
Somos un incordio para los demás que les vamos diciendo, recoge esto, quita esto de aquí, no dejes esto aquí.
Dios mío, pero es que una casa en orden es como tener la cabeza bien amueblada también.
Da paz.
¿Verdad que da paz?
A mí hay días que si tengo como, no sé cómo explicarme, si hay un momento en el que yo me encuentro mal, de ánimo, o yo recoloco mi casa.
Es que te encuentras mal porque la casa no está en orden como tú quieres.
Eso es, pues es verdad, la recoloco, hago limpieza de armarios y digo, jolín, pues ya se me ha quitado la medio depre esta tonta que tenía.
¿A que sí? Yo cuando alguien me dice, mamá, bueno, cuando están aquí mis hijos, porque no tengo a ninguno aquí, cuando uh-huh. fueron acabando las carreras, pues se tuvieron que ir por temas de trabajo y tal.
¿Sí?
Cuando vienen y me dicen, mamá, ¿dónde está? Digo, mira, abre el armario a la altura de los ojos, a la izquierda tienes eso que buscas.
Sí.
Bien, eso es parte de mis manías, vamos a llamarle, uh-huh. porque a veces las cosas para uno pueden ser virtudes y para otro pueden ser defectos.
Claro.
¿Verdad que sí?
Sí, para mí es una virtud, pero es verdad que somos un poco petardas para los demás.
Sí, somos un poco, tiene razón, tiene que estar todo en su sitio, todo perfecto, cuadrar todo. Bueno, bien, ayer, por ejemplo, me levanté a las 6:15 y después de poner mi casa toda en orden, pues hacia las 9 salí a la calle porque estoy inmersa en algo muy bonito, que es dar visibilidad a unas mujeres que fueron muy importantes en Gijón, que hace 25 años o 30 tenían que tener una estatua en el muelle delante de la rula donde ellas iban a cargar sus cestas y carretas para tirar por ellas por todo Gijón, que son nuestras pescaderas,
sí.
que todas procedían del barrio pesquero. No sé si estuviste en Gijón alguna vez.
He estado.
Barrio Alto, barrio Ajá. de Cima de Villa. No te oí, Bea, no sé si viniste a Gijón.
Sí, conozco Gijón.
Bueno, pues sabes que es una ciudad preciosa.
Preciosa.
Pues estas mujeres, yo llegué a Gijón en el año 61, abrirme camino, fui como muy precursora porque me independicé con 17 añitos.
17 años. ¿Y de dónde era realmente, Tina? ¿De dónde era realmente? ¿De dónde llegó?
Del occidente, de la parte occidental de Asturias. Y eran aquellos tiempos, como yo digo a quien me quiere escuchar, cuando las hadas se habían quedado dormidas para las mujeres, pero muy especialmente para estas mujeres que andaban por todo Gijón con una cesta o canasta o pasia, como dicen en el País Vasco, con el pescado en la cabeza. Y lo que más me impactó y me quitó el sueño fue la imagen de una de ellas con la cesta en la cabeza y un bebé en los brazos recorriendo Gijón.
Claro.
Creí que mi inconsciente me había traicionado, pero no. Encontré la fotografía por fin hace 3 días.
Que ahora creemos algunos que somos muy modernos por llevar a nuestros hijos al trabajo.
Efectivamente.
Y antiguamente entonces, las mujeres que trabajaban no les quedaba más remedio.
Dios mío. tenía, mira, salgo todos los días, ya cuando termino mi faena aquí en casa y lo dejo todo en orden, como te decía, por el muro de Gijón, por la playa San Lorenzo, Iglesia San Pedro, Barrio Alto, el muelle, regreso por el centro de Gijón pidiendo firmas con mi QR que aprendí. ¿Para qué servía el QR? Los medios de comunicación me están ayudando mucho, dígase el comercio, la Nueva España, Panorama Regional.
¡Qué bueno!
Mi Gijón Digital, y tengo buenas noticias porque voy a ser recibida por nuestro ayuntamiento.
¡Ay, qué bien!
Estoy súper ilusionada.
Tina, pues el proyecto va genial, entonces.
Va genial. Creo que la plataforma, me abrieron mis hijos, que yo no tenía ni idea, una plataforma en change.org. Creo que van como 18.000 entradas. Empecé el 21 de enero con este tema. Y creo que voy muy bien. Estoy muy contenta, hablo con mucha gente y, como tú dices, se pueden hacer amistades a esta edad. Claro,
hombre,
que
claro.
Se pueden hacer. Y mira, tuve una enfermedad de esas que, como dice una de mis hijas investigadora, mamá, ahora hay que preguntar, ¿y el tuyo de qué es? No doy más datos, pero ya sabes de qué va.
Sí.
Me ha cambiado la vida. He dejado de dar importancia a muchas cosas. Soy feliz. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida.
Qué bonito escuchar esto a los 80 años,
es
Tina.
Es muy bonito levantarse por la mañana y decir, estoy bien, pues venga, adelante. Cada día, nuevas ilusiones. Es maravilloso.
Bueno, Tina, y además es que
no
tú...
No sé qué más te puedo decir.
Bueno, Tina, y es que además tú te marcas nuevos propósitos. Da igual la edad.
Claro.
Como labor que has hecho para que se reconozca el trabajo de aquellas pescadoras.
Es que hay que reconocerla. Es que no. Ya te digo, esta estatua tenía que estar hecha cuando les prohibieron andar por Gijón, que andaban escondiéndose un poco de la policía municipal, pero ya pidieron que al final, bueno, se prohibió. Y nunca, jamás, he leído un artículo donde dijeran el pescado que estas mujeres llevaban ha hecho daño a alguien. Y no tenían neveras portátiles, porque sabes que no las tenían. Estoy hablando del 61,
claro,
del siglo pasado.
Ahora han cambiado mucho las cosas. Ya no se puede,
pero
vender así.
Bea, ya lo sé. Pero la estatua no tiene que ver.
Nada, todo lo contrario.
Eran aquellos tiempos, Bea. Y me acuerdo que sus ropas eran una batita de percal, un delantal de bichí. Y en días de lluvia se quitaban las alpargatas para que el esparto no se deshiciera. Y eso me lo contó la bisnieta de una pescadera que fue un icono aquí en el Barrio Alto, que fue la Prina. Que hay una historia humana detrás de ella maravillosa. Y no sé qué más te puedo decir.
Pues nada más, Tina.
Con ya ilusión.
Nos has contado mucho y nos encanta que seas además ponedora. O sea, te levantas temprano, haces un montón de pasos. Ayer hablábamos de los pasos y por lo que me has contado...
10.000 todos los días.
Imagínate. Dicen que lo importante, entre 7.000 y 8.000 es lo necesario, o sea que tú ya te estás pasando 2.000.
El día que más hice 30 kilómetros caminando con mi hijo, que yo llegué muy fresca y ya llego reventando.
No, si nos hundís. No, desde luego, ir a salir con un abuelo a pasear es acabar en el fango.
Pero vea, de verdad.
Qué bueno,
yo,
Tina,
creo que ya no quieren salir conmigo cuando vienen.
Normal, porque los llevas con el gancho. Tina, te tengo que dejar porque ya no tengo tiempo para seguir charlando contigo, pero si no seguiríamos hablando. Te voy a mandar el diploma.
Te gasto todo el programa.
te voy a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, ¿vale?
Y una ilusión tremenda. Hoy no está el pulpo.
Hoy no, porque le tenemos trabajando.
Ah, vale. Que
le tenemos, que sí, que tenía varias fiestas en las que él pincha.
Hace unos meses estuvo en Gijón, pero dio la casualidad que yo tuve que marchar de Gijón.
Ya.
Tuve que ir de viaje. Venga.
Ya, bueno, pues... él se recorre España, o sea, que no te preocupes, que volverá seguramente en poco tiempo a Gijón y a ver si tienes la oportunidad de saludarlo. Tina, un besazo enorme.
Sois muy buenos.
Gracias.
Tu sonrisa franca me encanta, Bea.
Muchas gracias, de verdad, Tina. Un beso enorme. Te mandamos el diploma.
Por haberme escuchado el rollazo.
Nada, todo lo contrario. Estamos encantados de haberte tenido de invitada hoy.
Venga, gracias.
Un beso. Hasta luego, 3:42 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esto acaba de empezar.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos.
Se ha desplazado un equipo de enviados especiales de COPE, como Ángel Espósito o Fernando de Haro.
No te exagero, si hay cientos de familias tiradas en el suelo, sobre colchas, sobre
pueblos que están prácticamente destruidos por completo.
Es don Tomás Gómez.
Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, lo que sea a cambio de seguir en el poder.
Señor Aznar, ¿descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable.
¡Chuta Ferran! ¡España! 6, Chipre, 0.
El demás que lo hace por dentro, lo cual no hay fuera de juego.
Dice Rubiales en esta carta: mi renuncia al cargo de presidente de la federación.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
COPE, si desconectas, te lo pierdes. Te lo pierdes. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
3:44 de la mañana y te voy a pedir que te detengas unos instantes y me digas, ¿qué te hace sentir humano? ¿Qué hace que puedas reconectar contigo mismo? Puede que sea el abrazo de un ser querido, puede que sea ayudar, o simplemente escuchar a alguien que lo está pasando mal. Dedicar tiempo a una actividad que te hace sentir libre, coger un libro y sumergirte en un mundo ajeno al tuyo, leyendo uno de tus poemas favoritos. Yo esta noche te propongo otra opción, la de la música. La música como punto de partida al funcionamiento del cerebro. Y esto que puede parecer complejo nos lo va a explicar Luis Antonio Muñoz. Puede que su nombre te suene porque este músico y divulgador musical ha colaborado en algunas de las formaciones corales más prestigiosas de nuestro país, como el Coro de Radio Televisión Española o el Coro Nacional de España. Ahora se encuentra al frente del Coro de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Él es además autor del libro Homo Musicalis, en el que habla de la música como punto de partida al funcionamiento del cerebro. Luis Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Beatriz. Pues un placer estar aquí con vosotros hablando de música, ¿cómo no?
Un placer tenerte a ti. En este programa somos amantes de la música, es nuestra base. Sabemos que puede ser un bálsamo para las heridas, pero también todo lo contrario. Tiene un poder tremendo y es capaz de transformar nuestro estado de ánimo. Tú has escrito Homo Musicalis y en él explicas cómo es el proceso de nuestro cerebro al escuchar música. Cuéntanos.
Bueno, la idea de Homo Musicalis, que es un poco esta obra que gira en torno al cerebro, es una obra divulgativa que lo que plantea es cómo el ser humano está delimitado por muchas cosas, pero entre ellas por la forma de escuchar la música. La música ha modelado nuestra forma de ser humanos, de manifestarnos en la sociedad, de interactuar con otros sujetos similares a nosotros, y también nos aporta una forma de interactuar con el mundo, con lo que nos rodea, con el espacio sonoro, con la naturaleza. La música es una forma sublime, diría evolucionada, de lo que significa nuestra relación sonora con el mundo. La construcción del cerebro implica, en condiciones de normalidad, el poder escuchar lo que nos rodea, también ver lo que nos rodea, y el color y la música y el sonido forman parte de nuestra forma de ser humanos. Así que me interesaba hacer una obra que analizara precisamente cuál era la importancia de esa relación. Y efectivamente, como dices, la música puede ser bálsamo, pero también puede ser a veces incluso un acto de sufrimiento, depende de en qué estado esté planteada esa música o qué uso. Entonces, me parecía fascinante esa relación entre el cerebro, el sonido como parte fisiológica y también esa forma sublime, artística, si quieres, metalingüística, que significa escuchar música, entenderla y tratar de comprendernos gracias a eso.
Luis, yo no sé si en la música todo vale o si debemos hacer una selección según la ocasión.
Bueno, realmente la música está muy ligada al sistema del cerebro para gestionar las emociones. Yo siempre pongo el ejemplo, que creo que se entiende bastante bien, de que cuando una persona estaba en un campo de concentración, como ocurrió el caso, y a los presos les ponían música de Beethoven, por ponerte un ejemplo, como ejemplo de música alemana, esa música para aquellas personas que estaban en el campo supuso más un acto de tortura que otra cosa. Y en su cerebro quedará esa impronta y esa asociación entre esa música y lo que tuvieron que vivir, ¿no? Algo parecido a lo que pasa en la novela de Anthony Burgess, ¿no? Que luego hizo una película, en este caso Stanley Kubrick, ¿no? La naranja mecánica, ¿no? Como esa música de Beethoven tiene una asociación relacionada con la violencia, porque no es la música de Beethoven la que lo genera, sino es esa asociación, diríamos, sociolingüística, incluso evolutiva, que plantea esa unión. Entonces, no todas las músicas son buenas porque sí, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer una selección de aquello que se una más con nuestras emociones. De hecho, las terapias que se plantean trabajar con personas mayores no parten de ideas absolutas, como diciendo la música clásica es buena o es mala, sino que plantean que cada persona tiene como una especie de mapa de recuerdos emocionales que son muy interesantes para utilizarlos como recurso terapéutico. Y esa es una de las cosas de las que hablo en el libro.
Nuestro paladar evoluciona desde que nacemos y en su formación vamos comprobando cómo nuestro gusto va cambiando. Es una cuestión física. ¿En la música ocurre algo similar o es totalmente diferente? Es decir, ¿nuestro oído va madurando con los años?
Por supuesto. La metáfora que pones con respecto al paladar también se aprende cuando a quien le gusta el vino, por ejemplo, y empieza a hacer cursos de cata, etcétera, el hecho de que trabajes tu cerebro y trabajes tus sensaciones con un elemento de comparativo te hace tener más riqueza conceptual a la hora de analizar un hecho. Y en la música pasa exactamente lo mismo. Hay una parte, podríamos decir, básica, que es que todo el mundo necesita hidratarse y beber, por lo tanto cualquier líquido que nos ayude a eso va a ser bueno, pero hay un nivel 2 que es el que nos permite distinguir, incluso vamos a utilizar un ejemplo con el agua, ¿no? Entre un agua buena, un agua mala, un agua estancada, etcétera, ¿no? Entonces con la música pasa un poco igual, nuestro cerebro va completando las emociones, pero también el conocimiento. Y de alguna manera también se asocia a centros relacionados con el placer en todos los sentidos y podemos generar unas emociones que a su vez interactúan con el proceso de los recuerdos, de los sueños, y eso hace que la música se convierta en una especie de lenguaje abierto, porque ya que el lenguaje hablado, que tiene, por cierto, mucha relación con la música, según los antropólogos, plantea esa unión con el concepto, con la idea, la música incluso nos permite viajar un poco más allá y llegar a lugares donde las ideas son mucho más abiertas, ¿no? Y nos plantea esa relación que, como bien dices, se puede entrenar de alguna manera, como se entrena un paladar, y vas aprendiendo a distinguir entre sabores, entre matices, etcétera. La lengua, que tiene 4 puntos, pues el cerebro también tiene como una serie de puntos que nos ayudan a entender los muchos casos de música que existen en todo el mundo.
Hay temas que atraen a todo aquel que lo escucha, o a casi todos. ¿Es esto posible, que se den unos acordes concretos que atraigan en general y que sean especiales por algo?
Claro, sí. Buscar un elemento que sea común, por así decirlo, y que pueda hacer un éxito, un gran éxito de una canción, no es fácil. Pero sí es verdad que hay una parte antropológica que nos remite a nuestro yo más primitivo. En ese yo más primitivo, en esa parte del cerebro que es más primitiva también, ¿no? Hay una parte que nos invita casi siempre a bailar, a movernos, a interactuar con un ritmo. Eso tiene que ver con todas las culturas tribales y con todo nuestro proceso de evolución. En general, casi todas las músicas que conectan con esa parte nos acaban gustando de una manera como no tan en superficie, sino en el fondo. Pero luego es lo que te comentaba al principio. Aparte de nuestra naturaleza, que es musical, porque nuestro cuerpo es ritmo, ten en cuenta que un niño cuando nace, lo primero que hace es emitir un sonido. Pasa del agua, de estar en la matriz, en la madre, y pasamos del agua al aire. Y cuando pasamos al aire, de repente empezamos a respirar y nuestras cuerdas vocales vibran. Y eso es una metáfora preciosa que se asocia a muchísimos sistemas de creencias. El hecho de que los dioses, hablo en plural, sean una palabra, o sea la palabra, o sea el aire, el que produce ese sonido. Esta idea es muy antropológica y está unida a nuestra capacidad de humanizar el sonido y de entenderlo como la vida. Cuando una madre escucha a su hijo gritar por primera vez o llorar, está entendiendo que esa vida se ha dado a luz. Fíjate qué metáforas tan increíbles que tienen que ver con el sonido. Y por extensión, una serie de músicas que se juntan más con esa parte nuestra más arcaica. Y luego está esa segunda parte que nuestra vida nos va sumando las emociones que tenemos a lo largo de ella y creando ese mapa emocional del que te hablaba antes, que es algo así como si nos hiciéramos un retrato de nuestras emociones a través de las canciones que hemos escuchado. Por lo tanto, te diría que hay una parte de canciones que conectan con nuestro yo más físico y más cercano y una parte que nos conectan con nuestro yo más arcaico, que son aquellas que nos hacen bailar y que nos hacen activarnos.
Luis Antonio, cada vez que escucho la frase "este no tiene oído", pienso si es una leyenda urbana o no.
El oído, yo siempre recuerdo que es una capacidad cerebral, y esto es importante. Normalmente asociamos que el oído es la oreja, por así decirlo de una manera a lo bruto, y pensamos que es como si tú vienes con una oreja de marca, de una marca buena o marca mala, ¿no? Parece que funciona mejor o peor, pero no es así. El oído es una capacidad cerebral que se puede trabajar, de hecho se trabaja. De hecho, en culturas o en lugares donde los niños incorporan la música desde el principio, desde que son prácticamente neonatos, la preparación de esa música va a hacer que tengan más predisposición a cantar, a tocar un instrumento, etcétera. Y en aquellos lugares o culturas donde los niños se incorporan sin necesidad de estudiar, solamente haciendo las cosas por naturaleza, van a trabajar mejor su oído. Diríamos que en condiciones normales, psicosociológicas, cualquier persona está en potencia de hacer música sin ningún tipo de problema y tiene un oído. Lo que ocurre es que es verdad que hay ciertas predisposiciones que nos van a ayudar un poco más, pero a día de hoy no hay ni siquiera estudios genéticos que planteen, hasta donde yo conozco, una predisposición total. Evidentemente es una capacidad que se puede trabajar y se puede entrenar, y eso hace que cualquier niño en condiciones normales, con una buena estimulación, tenga una capacidad no solo para la música, para la pintura, para la creación, para la integración de todo el arte en su formación. Y siempre digo que hacer música en otros idiomas se dice, en español se dice tocar, pero en inglés se dice, por ejemplo, jugar, o spiel en alemán, que significa lo mismo, o jouer en francés, que significa lo mismo, jugar música. Y eso forma parte de ese crecimiento, podríamos decir, que integra la creatividad dentro de la formación del cerebro.
En el libro hablas de diferentes géneros musicales. No sé si hay alguno que haya influido especialmente en nuestra historia.
Pues los géneros, claro, entendiendo la historia como la historia occidental, podríamos diferenciar entre la música vocal o la música instrumental. La música vocal es la que engloba todo aquello que se acerca más a nuestra naturaleza, porque nosotros somos también voz. La voz forma parte de nuestra primera capacidad para hacer música. Si lo piensas, te diría que en la cultura occidental tenemos una serie de géneros, pero no hay un género para mí específico. Hay manifestaciones muy puntuales, porque si analizamos las culturas, por ejemplo, de Asia, nos vamos a China o a Japón, o la cultura árabe en su extensión máxima, o los géneros híbridos que surgen en Latinoamérica por la unión de músicas españolas que fueron para allá y que se juntaron con músicas criollas y con músicas africanas incluso, pues te diría que todo es una especie como de elemento común lleno de riqueza. No hay una música prácticamente que pudiéramos asociar a ese estado evolutivo, ¿no? Sino que es la magia de que siendo humanos cualquier cosa que suene nos hace cambiar, nos hace ser diferentes y ser mejores.
Bueno, voy a aprovechar que eres director de un coro para hacerte una última pregunta. ¿Cantar en un coro es una actividad terapéutica? Porque siempre hemos escuchado eso de quien canta su mal espanta.
Por supuesto, el cantar en coro, además está ya demostrado por ciertos estudios científicos, plantean que genera un estado de felicidad, porque cantar en coro no solo significa cantar como un acto fisiológico que implica estar de pie, actividad mecánica de tu cuerpo, etcétera, sino que hay una parte de generación de relaciones sociales con otras personas, de canto desde una perspectiva de comunidad que ayuda también a construirte como ser humano, ¿no? Entonces esta visión individual, porque tú tienes que tener un trabajo individual, pero al mismo tiempo de colectivización del sonido, ¿no? De compartir, de que el objetivo no es solo el de una persona, sino el de un conjunto de personas, pues hacen que el canto coral se considere como algo terapéutico, y es algo que venimos haciendo, por ejemplo, con el coro de la UNED. Desde hace ya llevo 10 años trabajando con ellos, y es una maravilla ver que cada vez que terminas un concierto, la energía, en el sentido más científico del concepto, de las personas, es maravillosa. Cuando después del concierto te tomas una cerveza o un refresco y se comparte todo ese estado emocional, es una maravilla que recomiendo a cualquiera que desee abrir su mente, probarlo alguna vez en la vida, claro que sí.
Pues Luis Antonio Muñoz, director del coro de la UNED, músico, divulgador y también autor del libro Homo Musicalis. Un honor haberte tenido. Gracias por compartir con los ponedores este ratito de la madrugada.
Muchas gracias a todos. Bueno, que gracias por poner las calles cada noche, porque es necesario irlas poniendo para que luego por el día podamos hacer las cosas como tiene que ser. Entonces, un abrazo a todos y un saludo muy afectuoso a todos vuestros oyentes.
Eso es. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Tenemos muchas cosas preparadas para las próximas 2 horas de la madrugada, pero antes Juan Andrés Rubert pues nos tiene que actualizar la información.